malos hinchas que tiene River que hacen eso. A los tontos, estúpidos, imberbes, alguna vez decía, ya le sacó la roja a Gaitán. Le había expulsado a Gaitán, qué nochecita de Boca. Pero es correcta la decisión de Baldassi. Boca pierde para el partido de Mendoza a Gaitán. Este es un dato tal vez que no sea demasiado importante, pero Gaitán, que tiene sueños de selección, pretende ir al Mundial, no puede cometer este tipo de actos. Es una irresponsabilidad de un juvenil que ha sido revelación de Boca en el último campeonato. Una mala noche de Boca y una pésima decisión de Gaitán de devolverle a la gente de River en la platea esa botella de agua.
Lo aplaudió Basile, lo aplaude la gente de Boca. Fue destacado en esta última semana por Juan Román Riquelme diciendo que es el jugador que más le gusta, al jugador que le da placer verlo jugar, decía Riquelme, ¿no, Santiago?
Sí, es cierto, dijo que él, la apuesta que hacía desde lo individual, pensando en el futuro de Boca, era a Nico Gaitán, y que también creía, Riquelme, de que iba a verlo en Sudáfrica 2010 con la camiseta argentina.
Tiro de esquina para Boca, de la derecha, no veo bien quién es el que le pega de allí, ¿eh?
Riquelme.
Gracias, ahí está Juan Román Riquelme. Se mueven todos en el área de River, Boca que quiere ir por el descuento, y le van a quedar algunos minutos para tratar de ir por la hazaña. Este Boca del Coco que pierde 3-1. Va a venir el córner de Juan Román Riquelme. Desde la derecha pierde el mismo palo, centro al punto del penal. Arriba para sacar de cabeza a Nico Sánchez. Él va a buscar arriba a Rosada. Va Rosada, la pone en el área. Se viene o intenta venirse. Gary Medel la pisó, Medel la puso para que la termine sacando Quiroga. Quiroga arriba, va Rosada para retener. Rosada que va dejando la pelota corta. La tiene Pito Belaira, mete pelota hacia largo para que corra Bou. Arrancó Bou contra la marca de Morel Rodríguez. Atención con Morel que está molestado. Atención que se viene el cuarto. En Bou, en Bou, en Bou, en Bou. Y justo llegó Cristian Herbes para interponerse entre Abbondanzieri y la pelota es córner para River.
Déjenme decirles que le hace precio River a Boca. El 3-1 parece que no es la cifra que va a tener definitivamente el partido. River está para darle el cachetazo final cuando en Boca Basile lo llamó a Mouche.
Tiro de esquina para River, desde la derecha, pierna izquierda. El que le va a pegar es el Pito Belaira, y también le llueve de todo a Belaira, Le tiran botellas, y igualmente Belaira juega cortito para Bou. Gira del área, atención, está el cuarto de River, va Bou, está el cuarto de River. Y casi en contra la mete Gary Mel en su afán de sacarla al córner. Se vuelve a salvar Boca, Álvarez.
Pero increíble cómo penetró Bou en esa jugada, le ganó la posición a Julio César Cáceres. Boca marca muy mal en el fondo, está desdibujado el equipo de Basile.
Tiro de esquina desde la izquierda, pierna zurda, va Belaira y también le tiran, mirá.
Sí, no, una vergüenza por parte de la gente de Boca y va a Abbondanzieri a pedirle calma. Recuerden que en 10 minutos se viene Alejandro Dolina en el aire de Nacional, la venganza será terrible. En Boca entró Mouche, se fue Riquelme.
Y la venganza fue terrible, la de River, después del primer tiempo que había hecho Boca. Como emulando a Alejandro el Negro Dolina, que se viene en un ratito nada más en el área de Nacional. El centro del Pito a Belaira para que la saque de cabeza Gary Medel. Le deja corta Bou, a Bou la pone al área para que la saque otra vez Julio César Cáceres. Le hace precio River a Boca. Lo destacó nuestro comentarista Nicolás Álvarez.
Fútbol Pasión Nacional en Santa Fe todo el año por M540, FM94.9.
Ya estamos en horario del Negro Dolina, gracias Negro, el placer de tenerte con nosotros. El enorme orgullo de que pertenezcas al staff de Nacional. El Negro Dolina y su venganza será terrible.
Fíjate la economía, lo que hacen los clubes. Aquella decisión histórica que tomó Pasarela como entrenador de River allá por 1990, cuando hizo debutar a tantos juveniles que después terminaron siendo figuras en la primera de River y en la selección argentina. Hoy, debido a la economía de River, a la economía de guerra que padece River, River se tiene que arreglar con los valores de las divisiones inferiores. Esos juveniles que hoy le están dando a River una victoria contundente en el clásico frente a Boca.
La pelota la tiene River sobre el sector izquierdo, banco Juan Manuel Díaz. Presiona Mouche, recupera para Boca Mouche, se va a venir otra variante en River.
Gonzalo Ludueña.
Se va a ir el 9.
Funes Mori.
El autor del segundo gol de River. Devuelve Morel, captura en la mitad de la cancha Rodrigo Rojas para River, que ha sido toda una revelación en la noche de hoy. Un buen partido del paraguayo, que hace su debut. Cuando se va a producir la variante, ¿lo dejan o no?
No, la tiene Poner Rodríguez para Julio César Cáceres. Somos Radio Nacional, tu radio, mi radio, la radio de todos. 40 minutos del segundo tiempo. Entramos en la recta final, en los últimos metros más que la recta final, ¿no? De un clásico que tiene un sabor distinto para River y para Pasarela sobre todo.
El primero de Daniel Pasarela como presidente de River será victoria del millonario en el clásico frente a Boca.
Va Ferrari con Rorró con Ferrari. Se viene Paulo Ferrari por el nivel derecho, habilitación para Bou. Por el centro va Funes Mori. Va Funes Mori, está el cuarto, va Funes Mori. No le pudo dar bien y la tiene el Pato Bonancieri. Era goleada, ¿eh? Era goleada de River. La saca Ariel Rosada. Cortito para Fabián Monzón. Monzón para Ariel Rosada. Se viene el bombón. Se viene el bombón por la mitad de la cancha. Que había hecho también un buen primer tiempo. Y como todo Boca, desapareció. La pelota la tiene Galípez por la derecha. Por el medio se muestra el jugador Colazo. También va buscando Cristian Herbes. Va cayendo el hombre de Boca. ¿Qué cobró? ¿Falta? Sí, falta, ¿no? Tiro libre para Boca. Sí, se va a producir la variante ahora, ¿eh? A ver si Valdés se percata.
La última modificación en River entonces, va a ingresar con el número 17 Gonzalo Ludueña, volante por la izquierda. Se va a retirar Funes Mori, el hombre que le dio a River el segundo gol, tal vez el determinante, el decisivo en el partido desde lo anímico.
Ganó Juan Mónaco en el cuarto set frente al francés Iodra. Se va a definir todo en el quinto, a ver cuál de los dos tenistas, si el argentino o el francés, accede a la tercera ronda del Abierto de Australia.
El tiro libre para Boca, la pelota que queda bollando, no le pudo dar de lleno. Gary Medel, que saltaba en el primer palo, corre para Boca. Rápidamente lo hace Bouche. Bouche viene con el centro, el cabezazo para sacar de cabeza era del jugador Nico Sánchez. La pelota va buscando en la mitad de la cancha Bou con la marca de Herve. Ganó a lo alto. La pelota la recupera Pitu Belaira. Se la pita de la cancha, la dejan para Rorró. Rorró se viene por el medio buscándolo a Ferrari. Ferrari, habilitación y está. El cuarto de River, ¿eh? Es el cuarto de River. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿eh? Estamos hablando de que estuvo para el gol Funes Mori. Y que fue el cuarto que tuvo oportunidad de meter y no pudo.
Pareciera que Astrada lo quiere dejar en la cancha hasta que haga otro gol con la camiseta de River. Otra vez picaron a las espaldas de los defensores de Boca en una noche indudablemente para el olvido. River gana con autoridad el Superclásico después de algún tiempo en el verano. Lo gana muy bien el equipo de Astrada. Créame que la diferencia fue mayor a este 3-1 que determina el marcador.
43, se muere el partido y lo gana muy bien River, ¿eh? Y lo podía haber ganado en forma más abultada de no haber sido por la mala puntería de Funes Mori y también de Gustavo Bou. Almeida, que se gana una ovación por parte de la gente de River, ¿eh? Está jugando muy bien River. Arranca Colazo, habilitación para Pablo Bouche. Por el medio va Palermo. Arrancó Bouche por la derecha, enganchó Bouche. Se viene Pablo, toca para Colazo. Y en el fondo la saca el jugador Ahumada, el jefecito, le decían en otra época. Toca en el medio para el zurdito Ludueña. Ludueña buscando a la derecha, Paulo Ferrari. Se viene Paulo Ferrari, trepa por el nivel derecho. La deja para Rorró. Rodrigo Roja juega para Ferrari. Ferrari juega para Bou. Bou con Ahumada. Ahumada en la mitad de la cancha tiene la pelota. La hace circular para Rorró. Rorró hacia atrás para Quiroga. La tiene Quiroga. Levanta la cabeza. Se viene Quiroga. Pone el pase largo para que vaya a buscar el Pito Belaira. Se viene el Pito Belaira. 44 del segundo tiempo.
Merece
solo,
el cuarto
muy solo.
River.
Ahí está Bou. No llegó Bou. Pero va a llegar Rorró. Y llegó Rorró. Y está Rodrigo Rojas. Y va y se amaca y toca. Y la tiene Ahumada. Y va Ahumada. Le pegó. Abondancieri para sacarle al córner. Es un baile histórico de River.
Mire cómo será el momento de Boca en el partido, que River le entra por donde quiere. Ahumada en una posición inmejorable tuvo el gol. Se lució Bondancieri en casi la única que tapó a lo largo de todo el partido.
Tiro de esquina para River desde la derecha. ¿Quién es el que le pega? Es Rorró. Va bien el centro de Rorró. La juega cortito para el Pito Belaira. La tiene Ludueña. Viene con el centro. La pelota que se cruza todo el área. Y se pierde por línea de fondo. Saque de arco para Boca. 44 y medio. ¿Se apiadará Baldassi de Boca, amigo Álvarez?
Yo creo que sí.
Le va a pegar a Bondancieri. Ya se viene el negro de línea. Ya se viene la venganza. Será terrible. El área de Nacional, sí. Alejandro Dolina en Nacional. La pelota la tiene Pablo Mouche, el piso, fue Juan Manuel Díaz. La tiene Pito Velaira, se apoya con Díaz. Hay falta, cobró, sí señor. Tiro libre para Boca. 45 tiempo cumplido, dice que fue lateral Baldassi, ¿eh? Rápidamente lo repone Colazo, juega para Gary Medel, toca para Rosada, se saca el silbato, marca a dos más, le hizo la seña, dos más, no lo vieron acá, me parece que hizo la seña de dos más Baldassi, no lo vio el hombre que está siempre con la planilla, que se pone el saco para los partidos de verano, vio que está todos los años, el que levanta la planilla, no vio, le hizo dos más, no se percató. 45, vamos hasta los 47, se viene Boca, va Colazo, la deja para River Rosada, quiere gol del descuento, aquí no lo va a hacer nunca, saque de arco para River.
Fútbol, pasión nacional en La Pampa por M730 kHz.
La seguridad de que River ganó muy bien el partido en Mar del Plata con tremenda autoridad, con la decisión de Astrada de poner a los juveniles, con la figura de Rojas que le dio el primer gol a River, con el Kiko Villalba que tuvo un par en el segundo tiempo hasta que finalmente marcó el tercero, y con ese chico que se mostró en la primera de River allá por los partidos finales del torneo pasado, Funes Mori. River va por la senda del buen camino, lo de Boca es preocupante, seguirá siendo Basile su entrenador, preguntas que tendrán respuestas con el correr de las horas.
La pelota la tiene River por la izquierda, la tiene Pito Velaria, larga para que vaya a buscar a Ahumada, en el fondo la saca el hombre de Boca, la Galimadera toca para Hermes, Hermes está para el Pato Batancieri. Empieza a ir la gente de Boca en masa, empieza a ir la gente de Boca en masa, sobre todo la de la platea. Obviamente ya está liquidado el partido, ¿no? Y no se quiere quedar ni un minuto más del que pueda quedarse en la cancha, porque no quiere escuchar la cargada que bajará de la tribuna que da espaldas a la ciudad de Batán, como bien nos informaba Rubén Naveiro, donde está festejando la gente de River.
Mañana, por supuesto, a las 5 de la tarde, el análisis de lo que dejó este superclásico en Mar del Plata, en Pasión Nacional, con la conducción del mariscal Roberto Perfumo y también con Eladio Arregui en Nacional.
Ya se viene, la venganza será terrible, ya se viene Alejandro Dolina, el placer de tenerte, querido negro, en el aire de la radio de todos, tu radio, mi radio, Radio Nacional, la radio pública, el negro Dolina, y la venganza será terrible, como así lo vaticinó la gente de River, la venganza será terrible, y en este segundo tiempo, vaya si lo fue, porque apareció Funes Mori, porque apareció el Keiko Villalba, para darle el 3-1, que hasta ahora es cifra definitiva, porque se termina el partido, ya cumplimos el tiempo adicionado por Baldassi, Boca pierde la Copa de Desafío, River se alza con la victoria, lo festeja Pasarela, camisetas al aire, revolea la gente de River, se termina el partido, el primer clásico del año en Nacional, junto a Nicolás Álvarez, desde el José María Minella, lo va a ganar River, lo va a ganar River, se va a terminar, pide la pelota Baldassi, señores, ganó River, con goles de Villalba, de Funes Mori y de Rorro, Rodrigo Rojas en el primer tiempo, Palermo para Boca, River apabulló a Boca en el primero del año, River 3, Boca 1, nos vamos, nos reencontramos mañana en Pasión Nacional a las 5 de la tarde y el sábado por la noche con el clásico de Avellaneda y el domingo con el nuevo River Boca, en este caso con Eladio Arregui desde Mendoza. Boca tendrá la revancha, se viene el negro Dolina, señores, buenas noches, quedan en excelentes manos.
Terminó el partido. Relató Fabián Codevila.
Alejandro Dolina está en Nacional. Ya llega. La venganza será terrible. Thank you.
Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Juanjo Domínguez. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 0:21. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. Humedad 67%, cielo despejado. El superávit comercial de 2009 superó los 16.500 millones de dólares. Cristina Fernández destacó que el resultado se alcanzó a fuerza de gestión y administración, superando la marca del año pasado, que había sido récord en exportaciones y también de superávit comercial. Además, la presidenta informó que la desocupación fue del 8,4% en igual periodo. Hora 0:22. Temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimos. Humedad 67%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Sorpresa, si da la radio. La radio si da sorpresa. Lunes 1 de febrero, lanzamiento nueva programación. El 2010 también. La radio pública.
La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo, o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional Rock 93.7 tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a formar parte del rock que suena para todo el país por 93.7 FM Nacional Rock. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos.
2010, febrero, 1. A partir de las 0, estrenamos programación. Escuchá la radio pública.
When I get older, losing my head, many years. of wine. If I'd be out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor. Se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos en el Teatro Auditorium, atrasados, hoy pedimos disculpas a nuestros oyentes, Un poco por el partido de Boca-River.
Ajá.
Otro poco por la programación preexistente en el Teatro Auditorio, que es muy ajustada, ¿no? Uh-huh. Así que todavía está entrando gente. Dejemos las luces prendidas mejor, sí, dejémoslas prendidas. Está entrando gente.
¿Vienes a buscar aquí?
Alguna gente está entrando de forma equivocada, veo, sí. Porque se marchan.
No soy Joaquín Galán.
Entran, preguntan qué es lo que hay aquí y huyen a paso gimnástico.
No, circula el público, ¿vio? Como en sí. Esos espectáculos orientales que el público deambula por la platea.
A mí me gustan los espectáculos con el público deambulante. Yo he sido gestor de una experiencia teatral.
El teatro no.
El teatro no, dijo el japonés. Hay una experiencia teatral de actores ambulantes, pero en el más estricto sentido. No es que vamos, por ejemplo, a Banderaló y damos una obra de teatro. No, andamos por la calle, una compañía grande, una compañía grande, unos 15 actores. Andamos por la calle y por ahí, al acaso, siguiendo la inspiración de alguien, siguiendo las órdenes de alguien, porque hay un director que es el que elige las casas, ¿no? Tocamos el timbre. Generalmente lo hacemos tarde para que la gente esté durmiendo.
Garantizar que estén allí, claro.
Garantizar que estén en la casa, porque por ahí no están.
No, y qué feo.
Es una plancha, verdaderamente. Entonces tocamos el timbre hasta que salga alguien. Y cuando abre la puerta, metemos un pie y toda la compañía irrumpe en la casa y se dirige al dormitorio. Y ahí nomás, al pie de la cama, comienza una representación.
Y la gente puede estar en paños menores.
Puede estar, está en paños menores.
Suele
en general.
Sí.
Los actores también, según la obra que se viniera a representar.
Pero la cultura va a la casa de la gente.
Exactamente,
señor.
Yo soy de
eso
la Secretaría
cultura
de Cultura.
Ah, caramba,
y,
bueno.
Y justamente hemos tenido esa idea. Ya que la gente no va a la cultura, es nuestro lema.
Sí.
La cultura va a la gente. O sea, la Secretaría de Cultura consiste en escribir lemas.
Como usted diría, hacer de dos cosas buenas una mala, ¿no? La gente y la cultura juntas, ¿para qué?
No sé, bueno, nosotros somos secretarios de cultura, no hemos tenido tiempo de reflexionar en eso.
Bueno, claro.
Lo único que hacemos, así como por ahí venís conduciendo y te llevas por delante a Julio Boca, que está actuando en el Obelisco, acá, para evitar la maniobra del automovilista, que por evitar el arte es capaz de agarrar por callado. Bueno, entonces nos metemos en las casas de las personas que ya no pueden huir, porque incluso tenemos un pato Vica que se ubica en la puerta e impide la salida de los familiares.
Qué feo el cruce del ballet Branson con el rally París-Dakar. Claro, no. Sí, se cruzan espectáculos también,
sí,
¿no?
Son dos potencias, se saludan ahí, ¿no?
¿Cómo que dijo?
El ballet Branson contra el rally París-Dakar.
Ajá, sí.
Porque están en igualdad de condiciones, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Sí.
El ballet
Branson
generalmente actúa muy al fondo del escenario.
Claro.
Y no se venden las primeras 10 filas de los teatros.
No.
¿Por qué? Porque revolean las boleadoras.
Sí, sí.
De un modo tal,
y ha salido gente
que han matado y han decapitado a numerosas viejas de la
Es la gente que dice, ese espectáculo me rompió la cabeza, boludo.
Sí, sí.
Y agregan así, es feo. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que al arte ha llegado la violencia también, al teatro ha llegado la violencia. Yo venía hacia aquí, me retrasé por eso, y veo un grupo de gente festiva, todos con una misma camiseta con la imagen de Freud, al grito de borón, bom, bom, borón, bom, bom, el yo y el ello son de Rolón. Dije, hasta ahí bien, digo, es una promoción.
Es la barra freudiana de
Rolón. Sí, pero
Rolón.
Sabe que metros más adelante venía otro grupo distinto que decían, borón, bombón, yo no me agacho porque siempre lo sigo al macho. Era la gente de Coco Silly.
Ah, esos son más pesados.
Son más pesados.
Pero
son menos,
no vaya a creer,
No vaya a creer que son más pesados.
Arrugan después. Justamente, la gente rural gritaba, a ver, a sublimar, si no subliman van a cobrar.
Mm.
Qué feo esto. Pero ¿sabes qué? De golpe escucho, venía una cabalgata ahí, de gente, y decía, somos la barra ecuestre, por eso vamos a ver a Silvestre. Y ahí me preocupé y me fui, digo. No estoy con ninguno.
Ahí en Mar del Plata, usted dice entonces que cada compañía teatral,
sí, tiene su
incluso
barra
cada
brava.
Actor,
sí, claro.
Tiene su correspondiente barra brava.
Sí, por supuesto.
Quiere decir que debe haber muy pocas personas en Mar del Plata que no pertenezcan a una u otra barra brava.
Pregunte, pregunte.
Levanten la mano aquellos que no pertenezcan a una barra brava. Lo dicho, bien, todos poco, pertenecen
claro.
a barras bravas de distinta y
viene,
índole.
Viene
no crean que vamos a negociar no. con ustedes, ni que nos vamos a dejar apretar como no, suelen
no
hacer.
No se apresure, no se apresure.
No, señor, que a mí...
Mejor dialoguemos.
Yo no me llamo...
Sí, una amenaza.
Eso, claro. Vienen a captar gente acá,
Otra forma de hacer teatro es en los medios de transporte, naturalmente.
Qué lindo.
Pero sí. ya se ha hecho. En París se hace mucho.
Pero cómo no.
En París se hace mucho. En Japón también se hace. Pero como tienen el tren bala,
sí, sí.
las obras se representan con enorme velocidad.
Son minimalistas, así son.
Sí, sí, no, las tienen que recitar rápidamente. Es que ¿Qué es la vida de una ilusión? ¿Qué es la vida de un Francisco? ¿Qué es el matrimonio pequeño? ¿Qué tal la vida de sueño? El son. Y si no. Hacen gigantescas elipsis.
Por ejemplo.
Salud, turros de Balvanera, dice uno.
Pero no se entiende así.
Así,
después,
así empieza
después...
claro. un tal Servando Gómez sí. o un guapo de 900.
Un guapo de 900,
muy bien. Eso es todo lo que dicen.
Y ahí termina, es un
y ya uno tiene que imaginarse lo que sigue. Lo cual casi le diría
es lo mismo.
Que para el que está, primero, para el que conoce la obra de memoria es fácil,
sí.
pero para el que tiene capacidad deductiva, imagínense, Salud Turro de Balvanera. Ya inmediatamente, ¿en qué época se hablaba así?
Sí, claro.
En el 900.
Mm.
Balvanera tiene un sonido parecido a Lecciones Bravas.
Sí, claro.
Que al decir de Macedonio había causado la muerte de todos nosotros. y entonces ya, nada cuesta imaginar el culto a la madre en aquellos
por
tiempos.
Por supuesto. Esos valores, además.
Claro. Examinando el elenco, siempre hay una vieja que grita. Y entonces debe ser una madre fuerte.
Claro.
O sea que mejor no entrar.
Y sale un jovato que dice: soy del partido de todos y con todos me lo entiendo, pero váyanlo sabiendo, confundiendo la milonga, ¿no? Soy hombre de Andro Alem, la milonga del 900 con el guapo.
Señores, vamos a dar cuenta de nuestras próximas actividades aquí en Mar del Plata.
Sí, estaremos aquí en el Teatro Auditorium mañana y pasado, con entrada libre y gratuita siempre. Y a partir del lunes nos mudamos a Montevideo. Estaremos en la sala Zitarrosa toda la semana que viene transmitiendo La Venganza desde ahí.
Bueno, hermosas palabras las suyas. Al cabo
no
de las cuales vamos
pago.
A proceder. Yo no sé cómo haremos el programa hoy, ya que como hemos empezado en otro horario, se
sí,
supone
sí.
que terminaremos también más tarde.
Claro.
Y así,
haremos como las obras del Tren Bala, una cosa así.
Probablemente. El Tren Bala tiene muchísimos inconvenientes.
Me imagino a los guardas del Tren Bala. Lo escuchaba Barton repitiendo las localidades el otro día donde se escucha
claro.
La venganza.
Yo que antes... Casi Santo Cruz, Peña, de voto,
claro, el guarda del tren común dice, da aire a Ux. Y espera, ¿no?
Espera,
y tiempo.
Claro. Espera
cambio,
20 minutos hasta llegar a la otra estación. No, pero nadie paga boleto, porque imagínense. Pase boleto, Kioto.
Claro. Sí.
Pase boleto, Tokio.
O sea, son anagramas todos de las
sí,
estaciones.
Sí, exactamente.
Claro.
Lo que no se puede decir colgado en el Tren Bala, me
no.
decían amigos
¿Por
japoneses, porque en las curvas la fuerza centrífuga
expulsa
claro. a los que vienen agarrados de las manijas y los proyecta hacia casas vecinas,
sí.
donde los honrados propietarios se quejan al emperador Hirohito.
Nosotros, vecinos de Hokkaido,
claro.
estamos podridos de que nos caiga gente desconocida.
En el techo, en
claro.
las chapas. He tenido que cambiar las chapas 50 veces.
Ahí pasó el tren.
Por los pasajeros
sí.
que me caen y me agujerean el techo, dice la señora.
Bien.
Vamos a saludar en tal caso, ya perdida toda la noción del tiempo, pero
sí.
quizá podríamos preguntarle a Barton si es que ha visto algo en su habitual recorrida de recolección de paradojas.
No, mire, hoy realmente no, me he sumado a esto que comentaba Dorio del teatro. Y
bueno, entonces cuente otra cosa que se le haya ocurrido.
¿Formó parte usted de alguno de los comandos estos? No,
no, de estos comandos no. Lo que sí me está llamando la atención en las playas, de aquí de Mar del Plata y supongo que en todas las playas del país, es cierto traslado. Se supone que uno va a la playa o toma vacaciones para romper con la rutina o algo parecido.
No.
Vamos.
¿Quién le dijo a usted eso?
Está confundido.
Usted lee muchas revistas femeninas.
Sí, sí. Escucha mucha propaganda también.
Sí, claro.
¿Cuál es la excusa entonces de unas vacaciones? Discúlpenme.
No sé.
Se supone que uno hace
supe.
Cosas diferentes.
Yo soy secretario de Cultura nada más.
Yo soy actor, entonces me obligan a mí.
Porque ¿no? hay en la playa cada vez hay más servicios como internet en la playa, almuerzo en la playa, cena en la playa.
Hasta que pavimento todo. En la playa, edificios en la playa, oficinas en la playa.
Playa de estacionamiento.
Claro.
Vuelva a vivir lo
tiene
mismo. Usted se traslada, en el caso de la gente de Buenos Aires, 400 kilómetros para cambiar y resulta que se encuentra en la arena con exactamente lo mismo que en su oficina, por ejemplo.
Pero es que esos son los cambios que le gustan a la gente.
Esto explica toda la historia de Occidente, Barton.
Inclusive vienen aquí a escuchar este programa que se escucha en Buenos Aires, claro, la verdad.
De lo peor es que nosotros venimos hasta aquí para encontrarnos con las mismas personas de Buenos Aires. No, acá hay, sin embargo, silenciosos, esforzados...
Heroicos.
Heroicos y disimulados marplatenses.
Sí. El marplatense embosado es difícil de reconocer.
Sí, sí, sí.
Ahí hay una.
Ahí hay una. Levante
¿hay
la mano aquel que sea marplatense? Lo dicho.
Ah, bueno. Claro.
Todo el mundo... Es... Lo dicho, están tan disimulados que creíamos que se trataban de turistas.
Parecen turistas.
No, son marplatenses que se disfrazan de turistas poniendo una cara así de asombro. Dicen, caen de espaldas ante la estatua de los lobos marinos.
Sí, colmillo blanco, gritan algunos.
Confundido. Bien, ahora... Usted ha hecho una reflexión muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. ¿Para qué se va uno de un lugar si el otro lugar es lo mismo?
Sí.
Y esto es así, ¿para qué? Nadie es nadie, decía alguien por ahí.
Sí, exactamente.
Entonces, las sustituciones son perfectamente superfluas.
En todo sentido y en todo caso.
En todo sentido. ¿Qué más da si viene usted? Si yo estoy esperando a usted y viene Barton.
Claro.
Si usted me está esperando a mí y viene Rolón.
Si yo me estoy por casar con, digamos...
Y se casa con otra.
Claro.
Lo que pasa
es
que en el momento usted se engaña y
lo
cree
sabemos.
Que tiene una preferencia.
Sí.
Pero pasan 20 años...
Sí.
Y a usted le empieza a dar lo mismo.
Habérmelo dicho antes, ¿no?
Claro, pero es que el pasado nos da lo mismo.
Sí.
Bueno, señores, vamos a saludar ahora a las personas que conocemos,
sí.
Incluso algunas que no conocemos.
Sí, total, da lo mismo, ¿no?
Da lo mismo.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que es la primera vez que
lo
viene
dicho.
A ver aquí y que está casi
durmiendo. En este momento está durmiendo.
Bien por Félix, ¿eh? Félix culpa.
Y que desea no haber venido. Con todo fervor.
Yo voy a saludar a mi hijo que está en Bolivia, porque ya tiene 19 años y entendió perfectamente que es la única manera de escapar de este programa.
Bueno, mis hijos se encuentran detrás del telón.
No crea. Han aprovechado para huir.
Ya los tengo saludados. Voy a dar cuenta, eso sí, de numerosos correos que han llegado. Más bien diría de algunos de ellos, como por ejemplo el de Mario Carrizo, que vive en Pilar, departamento Río Segundo, en Córdoba, y empieza a decir que escucha el programa, etcétera, que se escucha nítidamente y sin problemas, cosa que no ocurre en algunos lugares. Nosotros vamos a tomar nota de algunas dificultades que tenemos en algunos lugares de la patria, por ejemplo Santa Fe, donde cortan, donde no es que se escucha y poco, no se escucha nada, porque cortan la transmisión. Y es muy difícil, por mejor receptor que usted tuviere,
seguir el programa.
Escuchar una transmisión que ha sido cortada.
Sí, claro.
Es prácticamente imposible.
Nos deja en ascuas, este.
Bien. También Diego escribe desde España. Quiero saber cuándo voy a volver por allí. Bueno, estuvo viendo algunas conferencias que yo he dado allí. Quiere que vaya de nuevo a dar probablemente la misma conferencia. Es la única que doy. Bueno, nos escribe Gustavo Forastiere, que es cura. Es un cura nicoleño que me ha escrito algunas veces. Bueno, dice que a duras penas hace ayunos en cuaresma. Y... en este momento estuvo haciendo durante algunos días ayuno de mí,
pues,
ayuno de este programa, así que ahora ha roto ese ayuno finalmente, muchas gracias.
¿Cómo será después, no?
Sí, ¿cómo será?
Se borrará de grabaciones.
Claro. De Asunción del Paraguay también nos escriben, nos escribe Rosana Isabel Costen para saludar a su esposo, bueno, y gente así, una odalisca.
Ajá. Dice...
Hay muchas odaliscas en la audiencia, ¿eh?
Sí. En realidad este es el programa preferido por las turcas de José Ingeniero.
Claro, históricamente.
Pero también por el sindicato argentino, es un decir, sí, de odaliscas.
¿Por qué no pregunta? A ver, en el público. Claro,
levante la mano aquel que sea odalisca.
Allá el señor, mira.
Acá el señor.
Muy bien, muy bien.
Hay pocos, pero...
Pero
personas muy respetables.
Hay que mover el vientre así, sí, caballero, sí, sí. Realmente.
Discúlpeme. Sí, ahí en Mar del Plata, ahí, yo creí que leí el libreto y creí que este ahí
había una
era de dolor, pero no le pusieron la H.
La H, bueno.
Entonces me rectifico. Hay en Mar del Plata restaurantes árabes en los que las odaliscas se paseen entre las mesas,
sí,
para que los parroquianos le pongan monedas.
Pero
entre
han fracasado
las,
porque muchos señores gastan todo el dinero que llevan encima en homenajear a las odaliscas y carecen de plata para pagar la cuenta.
Ay, buenas tardes.
Sí.
Nosotros somos,
sí,
dos muchachos que queríamos entrar a este restaurante turco que usted,
bueno, bienvenido,
tiene.
Es un restaurante árabe en principio, señor. Disculpenme, ¿no? Pero hay odalisca.
Somos,
bueno, sí.
Calcule lo posguerano que se
debe.
Pero ¿cuál es el régimen, por ejemplo?
No es con régimen.
A la odalisca, ¿cuál es el billete más chico que se le puede poner?
Mire, la odalisca no le hace asco a ningún tamaño de billete en este caso, ¿no? Pero usted tiene que tener la delicadeza de buscar la zona adecuada de la odalisca.
Porque me han dicho que ustedes, a los que empiezan, meta dos pesos y dos pesos...
No.
Las expulsan de mala manera.
Por mor de mitristas, además, ¿no?
Sí,
que
sí.
Con la imagen de Mitre metiéndose en las partes pudiendo una odalisca.
De nuestras odaliscas.
Se me ofenden las chicas, dice, Mitre no.
Bueno, ¿tarjetas de crédito aceptan?
Sí. Siempre y cuando usted deje el código, la puede colocar en el sostén de la señorita.
Bueno,
y decirle,
bueno,
escribir el código con marcador en el cero izquierdo.
Esto yo lo pregunto.
Decirle.
No sé cómo preguntar.
No, decirle.
¿Uno se puede levantar la odalisca? Así, digamos, ir chamullándose.
Señor, por favor.
A mí me parece que si yo voy, me van a mirar.
Mire, Alá es el más grande, Mahoma es su profeta y usted es un desgraciado. Escúcheme, ¿cómo va a preguntarme eso? ¿Qué se cree que son pelanduzcas, trotacalles, zorras?
Sí.
¿Son? Bueno, ok. Pero de ahí a que le vayan a dar bola
a mí me... Usted, por ejemplo,
sí,
ahora éramos nosotros.
¿Sabes? Sí. Disculpe que me cambie la falda.
Ustedes, los que intentan levantarse a las muchachas que trabajan atendiendo mesas.
Yo no pierdo la esperanza. Yo en general en la vida trato de hacer eso.
Eso es un horror.
Bueno, pero déjenlo terminar,
no,
que
no,
se explique.
No,
era para decir
que usted
sí,
firma esta solicitada,
sí,
en contra de los tipos que se tratan de levantar a las mozas.
Solo cuando la última moza de este boliche no me dé pelota la voy a firmar. Yo espero hasta que terminan el turno y salen. Ahí le ofrezco cosas como cero dalescas.
Ahí es boliche, donde hay que levantarla.
Claro.
Pero mientras dice, ¿qué tal están los ravioles?
Sí. Y los tuteles.
Y
¿cómo estás?
Niño, sí, buscándole doble sentido a todas las palabras que dice. Buenas tardes. Buenas tardes. Si no llueve.
¿Gusta?
Sí, todavía no se ha registrado en los anales históricos, disculpe,
bueno,
la expresión.
No, faltaba noche, estoy hablando bien, no te pregunto.
Al primer tipo que se ha levantado, a una señorita que atiende. Yo que he conocido señoritas que atienden,
por favor,
pero las he conocido en otros foros. Digamos que me atendieron por el saguán.
Sí, claro.
He recibido la siguiente confidencia. No hay peor cosa que el tipo que trata de levantarte cuando vos estás trabajando. Me dijo, especialmente cuando sos vos.
Sí. Una está con las manos ocupadas, una,
claro,
la bandija, la servilleta acá, la cuenta en la
es
otra.
Es un abuso de poder, además.
Bueno,
muy bien. Señores, vamos a...
¿Moza?
Vamos a ir a una pequeña tanda, digo yo, por improvisar un poco.
Sí,
y
sí,
luego iremos a la charla correspondiente al día de ayer.
Bien.
¿No estás de vacaciones? La radio pública te acompaña.
¡Vamos, chacarera!
¿Cómo
¿cómo no íbamos a estar presentes en los festejos por el 50 aniversario de Cosquín? El Festival Nacional de Folclore vive nacional. Disfrutá de la programación de las 12 lunas con todos sus artistas en un marco único para todo el interior del país por AM y para Capital Federal por la 98.7 FM Folclórica. Hasta el 31 de enero, a partir de las 21, Cosquín 2010. Vivilo por Nacional, la radio pública.
Hoy, jueves 21 de enero, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Como un castillo de naipes.
Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Hernandarias, gobernador de Buenos Aires desde 1602 a 1609, ordenó la demolición en el año 1603 de la catedral que había mandado a construir en el 1593 Martín del Barco Centenera. Pero, en aquella época, también había ciertas dificultades para poder cumplir con algunas órdenes. A tal punto que el templo no solo no fue demolido, sino que intentó repararse. Pero su destino estaba fijado. Al intentar arreglar el techo en el año 1616, toda la construcción se derrumbó.
Nacional. La radio pública, transmitiendo a 124 días del Bicentenario. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
Este es el aguante.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Decímelo a mí.
Pública.
Aguante Nacional.
Aguante.
Aguante Nacional.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Aguante Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El paso habitual. Hemos tenido unas pequeñas vacaciones y ya estamos de regreso. Hablaremos hoy de algunas metamorfosis.
Qué lindo.
Algunas tema. De las muchas que cita Ovidio en su libro Las Metamorfosis. Hay como 300.
Sí, sí.
Algunas son medio parecidas entre sí, ¿no? El que ha visto una metamorfosis
ha visto
las
todas.
Ha visto todas. Bien. Empezaremos con Ifis, que es una de las tantas Ifis de los mitos clásicos. Esta, de la que hablaremos hoy, era hija de Ligdo y Teletusa. Teletusa es un nombre delicadísimo.
Sí, es lindo para una cadena de comunicación.
Sí. Ellos eran dos cretenses, tanto Ligdo como Teletusa, y parece que antes de nacer Ifis, Ligdo, el señor, le había dicho a Teletusa que si nacía una hija, mujer, la abandonase. Porque él quería un hijo varón, y así era de canalla y malvado, y Juna Gran Siete, este tal Ligdo.
Ligdo canalla.
Le dijo tranquilo a su mujer, mira, no es por nada, pero si te llegan a hacer una hija, abandonala por ahí. Cuando estuvo próxima a dar a luz Teletusa, tuvo una visión. Se le apareció, y mejor todavía, se le apareció la divinidad Isis. Lo que ya era bastante curioso porque se trataba de una divinidad egipcia que para aparecerse allí tenía que por lo menos cruzar el Mediterráneo, dado que esta historia pertenece a los mitos griegos glosados por los romanos. El caso es que Isis le ordenó que criase a su hijo cualquiera fuese su sexo. Le dijo, no importa el sexo, le dijo. O sea, le dijo dos veces lo mismo. Así cuando nació una niña, Teletusa decidió cumplir con lo que le había ordenado la diosa, pero también evitar que su marido se enojara, porque parece que cuando se enojaba era muy malo Ligdo, y cuando no se enojaba también, según se ha visto. Entonces hizo pasar a su hija por un hijo.
Conozco.
Y el marido entonces no le iba a tirar la bronca. Bien, entonces Teletusa la vistió con ropas masculinas y chao, listo el pollo. Pero sucedió algo. Cuando Ifis creció, se enamoró de ella una muchacha llamada Yante, que la tomó por un joven. Ay, dijo Yante, que así llamaba esta niña, qué bien que está este muchacho. O sea, participaba del error general, la creía un muchacho. Se enamoró. Teletusa, la mamá de Ifis, no sabía qué hacer, porque Yante, esta chica, se le acercaba cada vez más, se le insinuaba, se le postulaba, en fin, no me atrevo a seguir. Incluso vinieron los padres de Yante y le pidieron a Teletusa la mano de su hijo, o sea, Ifis, que era una hija. Con distintos pretextos, Teletusa fue aplazando la boda, pretexto, ay, me toma de sorpresa, no sé qué pretextos habrá puesto, pero en cualquier caso fue dilatando la situación hasta que no pudo más. Entonces le suplicó a la diosa Isis que la sacara de aquel apuro, y la diosa fue expeditiva. Transformó a Ifis en varón.
No.
Y se celebró el matrimonio inmediatamente y fueron felices para siempre. Es extraordinario. Esto es lo que yo llamo una historia lineal. Porque cuando usted está esperando la trampa, que siempre hay detrás de una intervención divina, la trampa de un aparente favor de los dioses, ¿no? Bueno, esa trampa no aparece. Es una estructura inocente y, a mi juicio, errónea. Si usted es un lector que ha transitado trampas de los autores de todos los tiempos, se va a sentir claro. Defraudado. Uh-huh. Por ejemplo, inventemos una historia. Uh-huh. Fulano de tal gasta un dinero que le han confiado los patrones, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Los patrones empiezan a exigirle la devolución de este dinero, y el muchacho le pide a los dioses que lo asistan en ese entuerto. Entonces aparecen los dioses, le dan el dinero que le falta. Es una historia pésima.
Sí, horrible.
Lo ideal es que los dioses le den el dinero, pero con una condición.
Claro.
Ahí está. Y ahí está la cosa. En esa condición reside la desgracia. Una desgracia mucho peor que no tener el dinero para pagarle a los patrones.
Se llama interés este.
Sí, pero así se escribe.
Claro.
Así se escribe. No se puede escribir en una forma tan lineal.
Uh-huh.
Resulta que había un agujero y lo taparon.
Ah, bueno. Deje el agujero un rato, sí.
Y justo la historia que acabo de contar, además.
Usted, esta historia la he leído muchas veces.
Qué oportuno.
Incluso recién.
Estos dioses, mire. Ligdo momento este.
Bueno, muy bien. Estoy pensando, no sé por qué, en la piel de Zappa.
Sí.
Como ejemplo de la trampa que está detrás de un aparente don.
Uh-huh.
La novela de Balzac.
Sí, claro.
Cuyo protagonista recibe una piel, la piel de onagro. Piel que facilita el cumplimiento de los deseos del propietario. El propietario dice, ay, cómo quisiera seducir a aquella mujer. Viene la mujer y dice, sedúzcame. Pero, le dijeron, guarda que con cada deseo que usted pide, la piel se va achicando, se va achicando, y cuando usted se quede sin nada de piel, usted morirá. Pero el protagonista dijo, no importa, voy a pedir unas cuantas cosas, cuando esté un poquito chica la piel, dejo de desear. Pero aquí viene la trampa, no se puede dejar de desear.
Claro.
Y entonces, en realidad, la verdadera historia, la verdadera novela, es la historia de uno que quería no desear. Y es la demostración de cómo el deseo está presente, y más diría yo, somos el deseo.
Somos el deseo, y el deseo es nuestra condena, como descubrió un príncipe perdido por ahí, que decía justamente, la única forma de lograr la felicidad es dejar de desear, ¿no? E inventó la espiral del señor Buda.
Claro, pero los orientales prefieren resolver el tema del deseo aniquilándolo, mientras que los occidentales cumpliéndolo.
Fíjese que esto ha pasado a ser el nudo o el mecanismo de las novelas de terror después. Allí donde hay un objeto que concede un deseo, ese deseo se transforma en una desgracia.
Claro.
Alguien pide que vuelva el niño que ha fallecido en un accidente de tránsito y vuelve en el mismo estado que está en la tumba. Y
como en el cuento, la pata de mono.
La pata de mono, exactamente.
Donde alguien pide el regreso de un muerto y vuelve.
Y vuelve como
en pésimo estado.
Como son los muertos cuando vuelven.
Claro. Bien, bien. Aquí he estado entonces mejor Balzac que Ovidio.
Sí, claro, sí.
Bien, pero vamos a seguir con Ovidio, con la siguiente metamorfosis, que es muy breve. Tuvo como protagonistas a las Propétides, que eran unas doncellas que habían osado negar la divinidad de Afrodita, la diosa del amor. Un día dijeron, en un boliche, por cantar una milonga, dijeron, ¿qué va a ser diosa Afrodita?
No existía, le dijeron.
La diosa las castigó, al revés que en la piel de zapa, con la imposibilidad de satisfacer ningún deseo. Nada de lo que deseaban se cumplía. Bueno,
y uno que
lo mismo. Y uno que a mí, ¿quién me castigó?
Claro, sí. Yo no estaba ahí.
Yo creo que eso es la vida, diría. Desear cosas que no se cumplen.
Autobiografía.
Es ahí la vida. Muy bien. Y pero no contentas con esto, las diosas, o mejor dicho, la diosa Afrodita, transformó a estas chicas en estatuas de piedra con conciencia, que es la peor forma de ser una estatua de piedra, porque si usted es una estatua de piedra y no lo sabe, daría lo mismo que fuera un pepino. De cualquier modo, aunque lo sepa, no hay ninguna diferencia entre un pepino y una piedra.
No.
Pero la estatua de piedra con conciencia, la estatua de Condillac, si usted
claro,
quiere.
Condillac
es la estatua que sabe, pero eso solo sabe, ¿no? Es incapaz de trascender. Es una conciencia incapaz de trascender. Ahí está. Horrible.
Eso es el infierno.
El peor. Eso es el infierno.
Eso es el infierno.
Muy bien. Burja dice en el libro este, La Historia de los Griegos, que transformar a alguien en piedra era la peor de las transformaciones, hechas con carácter de castigo, ¿no? Y así que dos enfermedades malas, la de ser piedra y la de tener conciencia y no poder trascenderla, y después también la de no poder satisfacer ningún deseo. Me gustó esta, es mucho mejor.
Es dura como pena.
Es dura, es una transformación muy dura. Vamos a ver la tercera. Vamos a ver qué pasó con Fineo. ¿Cómo sabemos? Después de haber decapitado a Medusa, nuestro amigo Perseo, hay que aclarar que Medusa era aquella horrible gorgona que te transformaba en piedra si la mirabas.
Claro.
Si vos la mirabas a los ojos, pum, quedabas petrificado. Bueno, Perseo la mató, ¿no? La mató con la ayuda de algunos artilugios, sí, como ya se sabe. Tenía el yelmo de la invisibilidad, que aparece después como el yelmo de Mambrinus en el Quijote. Tenía un escudo en forma de espejo, de modo que hizo que Medusa se mirara a sí misma. Bueno, qué sé yo. Cuando la mató, Perseo se guardó la cabeza de Medusa en una bolsa, con muchísimo cuidado. Cuando regresaba a sus pagos, pasó por Etiopía. No sé por qué, pero...
Pero era la tierra de los hombres felices.
Sí.
Vamos por ahí, metele por Etiopía.
Y ahí encontró una muchacha llamada Andrómeda, que estaba atada a una piedra a causa de unas palabras imprudentes que había proferido su madre Casiopea. Por muy poco te ataban una piedra.
Sí, y bien hecho.
Si a mí me hubieran atado una piedra cada vez que mi madre decía una cosa imprudente, me hubieran alcanzado las piedras todas de las cordilleras de los Andes. Muy bien, pero había más. Parece que Andrómeda estaba esperando el fin del castigo, que era la llegada de un monstruo que la iba a devorar, por no decir otra cosa. Al ver a la hermosa joven en tal peligro, Perseo sintió nacer un súbito amor por ella.
Ajá.
Más teniendo en cuenta que estaba desnuda.
Sí.
Así somos algunos. Cuando vemos una dama en peligro, nos enamoramos de ella. Y si no está en peligro, también. En todo caso, nos encargamos de inventarle un peligro del cual hemos de salvarla.
Con tal de que no se ponga la ropa.
Esta es mi técnica en los bailongos. Me acerco a la más pechugona y le digo: ¿usted es dama negro?
Yo estoy de piedra, dice.
Y la mina dice: que está en peligro es usted, porque mi novio es Pato Vica. Y es este señor. Me gustó.
Ya se Perseo, dijo el tío.
El caso es que Andrómeda estaba ahí atada, pasó Perseo, bueno, amor, no sé qué. Y le prometió al padre de Andrómeda, que se llamaba Cefeo, un nombre horrible, que liberaría a su hija si se la daba.
Bueno, sí, caramba.
Ah, si se la daba por esposa.
Ah, claro.
Es preferible que... Bien. Siempre es preferible, sí, una cosa a la otra. Uh-huh. Esta proposición fue aceptada, la de darle por esposa.
Sí.
Y Perseo pudo matar con relativa facilidad al monstruo que iba a devorar a Andrómeda, que era un monstruo de segundo orden.
Sí.
Pero el matrimonio presentó algunas dificultades, porque Andrómeda tenía un tío, y aquí aparece Fineo, que quería casarse con ella, el tío.
Ah, mira vos.
Era el tío. Entonces, enojado el tío por la boda, urdió un complot contra el héroe. Pero Perseo lo descubrió a tiempo. En realidad, le mostró a Fineo y a todos los amigos que lo acompañaban para romper la fiesta la cabeza de Medusa y los mató a todos. ¿Para qué? Lo vamos a hacer largo,
sí,
el asunto.
Sí, sí.
No fue muy sutil, Perseo.
Sí,
así que este quiere darme contra. ¡Pah! Sacó de la bolsa, que la llevaba siempre, la llevaba.
Sí.
Peló la cabeza y le hizo, voilà.
¿Escuchaste hablar del cuento del tío? Le dijo, mira.
Y se murió el tío y todos los sobrinos. Bien. Y todos los amiguetes del tío. Se murieron y además se convirtieron en piedra, que era lo que les pasaba a los que veían la cabeza de Medusa aún muerta. Bueno, la antigüedad clásica presenta ante nuestros ojos un montón de estatuas de piedra. Presenta incluso a los turistas.
Uh-huh.
Estatuas de piedra que provienen de la antigüedad clásica. Usted se preguntará, ¿por qué no hay tantas estatuas de piedra ahora?
Uh-huh.
Porque las estatuas de la antigüedad son el resultado de estas historias.
Claro.
Que antes eran muy frecuentes y ahora no. ¿Cuándo lee usted en el diario un tío quiso casarse con la sobrina?
Ayer.
Vino el novio y lo petrificó.
Sí. Ah, no. Salvo el último verbo, claro, lo leí ayer.
Sí. Claro, salvo petrificó, la historia sigue igual, claro, siempre. Bueno, para cerrar este catálogo, vamos a ver qué pasó con Píramo y Tisbe. Eran dos muchachos babilonios,
sí,
enamorados, que no podían casarse porque sus padres se oponían. Conozco esa historia.
Me suena de algún lado, sí.
Bueno, eran vecinos, para peor. Y se veían en secreto gracias a una rendija. Esta.
Mansa rendija para espiarse.
Claro,
¿no?
Sí, era una rendija en la pared que separaba las casas. Muy curioso eso.
Mucho humilde los Píramos y los Tisbes ahí.
Bien. Una noche se dieron cita en las afueras de la ciudad, porque ya de la rendija estaban cansados. Porque era estrecha la rendija y no permitía el paso del cuerpo entero, entonces era un amor sinecdóquico, la parte por el todo.
Me conformo hoy, pero mañana...
Claro. Entonces, dice, mira, te espero en las afueras de la ciudad, junto al sepulcro de Nino.
Caramba.
Allí había una morera que crecía cerca de una fuente. Tisbe fue la primera en llegar al lugar, y justo cuando ella llega, se presentó una leona a beber de la fuente. Bueno, esto es lo malo de dar citas,
sí,
en andurriales lejanos al centro de la ciudad. Usted está esperando a su novia y aparece una leona.
Bueno, depende.
Bueno, naturalmente Tisbe huyó. Salió rajando. ¿Qué hace usted cuando está esperando a su novia y viene una leona?
Le saca el palo de hockey primero, claro.
Bueno, salió rajando. En la huida, fíjese el detalle, se le cayó el velo.
Ay, ay, ay.
La leona se arrojó sobre la tela y con la boca ensangrentada por algo que había comido antes, manchó el velo. Justo en ese momento llega Píramo Imagínese, vio a la fiera que se las tomaba con la boca ensangrentada, el velo en el suelo también ensangrentado. ¿Qué imaginó?
Claro.
Tisbe ha sido devorada, dijo.
Por entero.
Sin detenerse a reflexionar. Claro, cuando uno ve que se va a detener a reflexionar. Píramo se atravesó con su espada. Dice, me voy a atravesar con mi espada. Y lo hizo. Pero cuando la leona se fue, Tisbe volvió a la fuente para esperar a su novio, que encontró a Píramo atravesado con su propia espada. Y entonces, también sin detenerse a reflexionar, arrancó la espada del cuerpo de Píramo y se mató ella también.
Ah, bueno.
Y en este punto se produjeron las metamorfosis que Ovidio cuenta, ¿cierto? Porque si fuera, si la historia terminara aquí, el libro se llamaría Romeo y Julieta y no,
exactamente,
y no las metamorfosis. Entonces Ovidio, para evitar esa desagradable,
sí,
juxtaposición,
plagio, plagio, avanza la letra,
entonces le agregó esto, el fruto de la morera, dice que hasta entonces era blanco, se volvió morado ante tanta sangre vertida. Es decir, que fue apenas la metamorfosis de un fruto. Es una transformación rara, ¿no? Pero insuficiente.
Sí.
Entonces, los dioses, apiadados ante semejante tragedia y viendo que esa metamorfosis era muy, muy poco para Ovidio, dieron vida a Píramo y a Tisbe, transformándolos en corrientes de agua. Píramo pasó a ser el río homónimo de Cilicia y Tisbe, una fuente que eternamente deposita sus aguas precisamente en el río Píramo.
Hubiéramos preferido que fuera al revés, los parientes de Píramo.
Sí,
bueno,
hubiera sido una metáfora mucho más genial, adecuada. ¿No? Es decir, que vamos, el novio depositara sus aguas,
claro,
en la laguna. Sí. Qué cosa triste ser río. ¿Quién pudiera ser laguna?
Ay, monseñor.
¿Cómo
bueno,
me gusta eso? Yo conocí a un tipo que se llamaba Laguna y siempre le hacía ese chiste. Bien. El caso es que esta fue la última metamorfosis y la más linda de la noche, uh-huh, ¿no? Bueno. Sobre la morera, le quiero decir que hay dos clases de morera.
Sí.
La que da moras blancas, uh-huh, y la que es más frecuente por aquí, que es esa muy negra, que te deja la boca muy manchada y que ennegrece la tierra. El gusano de seda se aloja en la morera blanca.
Uh-huh.
En la morera blanca. No me acuerdo quién fue, no voy a acordar, que gastó toda su fortuna plantando moreras para criar gusanos de seda. Y se equivocó. Se equivocó.
Se equivocó de morera. De
sí,
usted.
Debe ser un rey francés, porque la última de las moreras está en los jardines del palacio de Versalles. Así que puso moreras negras.
Sí, claro.
Gastó mucha plata y esperaba, y los gusanos no se reproducían, etcétera, hasta que vino un tipo y dijo, no, son moreras blancas.
Claro.
Quiere decir que Ovidio omitió ese detalle, este es un grave defecto. Uh-huh. Bueno, en esta última historia me gustaría hacer una reflexión acerca de cómo se escribe, ¿no? ¿Cuál es el detalle que hace singular esta historia, más allá de la leona y las transformaciones?
Sí, sí.
No, lo que le hace interesante es que las familias se odiaran. Si las familias no se hubieran odiado, el ir dos novios a encontrarse en una fuente es una pavada. Pero usted dice en algún momento sus familias se odiaban, nada más, no hace falta más que eso. Y ya durante todo el cuento, el que lo oye o el espectador que lo ve sienten un peso tremendo, el peso de la amenaza y del odio. En cualquier momento los matan, dice usted.
Claro.
Si usted, que es dramaturgo, no omite eso, dice, ah, ¿para qué se van a odiar la familia? Es una pavada.
Parece sentido, claro.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. No, el odio.
Tanto más viejo el odio entre ambas familias, más fuerte el conflicto y más difícil la concreción del amor.
Claro, porque las ofensas son de carácter creciente.
Exactamente.
Muy bien. Señor Dorio, hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara estas metamorfosis, estos cambios.
Que se merece un dedicando que es muy amigo suyo, que también que lo, se lo recuerde.
este muchacho que había tenido muchos problemas con su padre, que mandaba cartas a la academia, y que finalmente un día decidió escribir ficciones. Yo me meto en mi cuarto y me vuelvo un insecto y se van a la...
Sí, señor.
El muchacho Kafka de allá de la parte de Praga, ¿no?
Sí, después tenía un amigo al que mandó tirar todas las novelas.
Max vale no tener
papeles.
Amigos.
Yo tuve amigos que tiraron todos mis papeles sin que yo me muriera y sin que yo se los ordenara.
Tuve amigos que se los escribieron de vuelta y los firmaron con su nombre.
También tuve. Este hombre discotecario, usted no lo conoce mucho.
No,
interpreta bien las historias que se le cuentan. Pero en este caso sí, porque él me dijo, o se olvidó de decirme, eran tan frecuentes las metamorfosis en la antigüedad que cuando uno veía a alguien no sabía si era verdaderamente él. O si otra persona. Incluso cuando uno recogía una piedra, por ejemplo, para lapidar a una dama, son color de que su conducta íntima no era la aconsejable. Podía estar tirándole con un amigo.
Sí.
Era echar más leña al fuego.
Pero casi no, es la más culpable. Y justo, mirá dónde le pegó.
Entonces, cada vez que uno veía a un amigo se preguntaba, ¿será él? ¿Será él? Es el nombre de la milonga que vamos a escuchar ahora, cantada por la joven Victoria Morán.
¿Qué apellido para este cuento?
Sí, claro, un lindo apellido para este cuento. Victoria Morán canta, ¿será él?
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda, se ve lo inquieta que tarda, y en su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta, la vieja huella desierta, donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada tras un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada. Ya el sol la cresta lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. De pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando, entonces como jugando besa con ansia el clavel, y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura se pregunta, ¿será él? Y lo demás, ¿para qué decirlo si ya he sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que solo pierde terreno, mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era
diga Victoria Morán en La Venganza Será Terrible, ¿será él? ¿O no?
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:17, temperatura en Buenos Aires 24 grados 8 décimas, humedad 68%. Se constituyó formalmente la Mesa Nacional del Trigo, lo anunció el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y su objetivo es ser el ámbito de propuestas con sentido federal a favor de la producción triguera. En ese marco, el funcionario aseguró la compra de 1 millón de toneladas de cereales para la exportación. También la puesta en marcha de una línea de financiamiento con tasa subsidiada para que los pequeños y medianos productores de trigo puedan retener el cereal. Miles de haitianos buscan salir de Puerto Príncipe. Se agolpan en el puerto de la capital del país con el fin de huir en el único barco operativo que llega hasta la ciudad de Jeremí en el noroeste del país. El principal problema es que la embarcación lleva 2 días sin cumplir el servicio por falta de combustible. River se quedó con el primer superclásico del año y con la Copa Desafío. Con goles de Rodrigo Rojas, Daniel Villalba y Gabriel Fuentes Mori, venció a Boca por 3-1 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Para los dirigidos por Alfio Basile, descontó Martín Palermo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 68%.
Argentina está informada por la radio pública. Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. 2010, febrero 1. A partir de las 0, estrenamos programación. Escuchá la radio pública.
En estas vacaciones, no convierta su viaje de placer en el último viaje. Salga a la ruta con el auto en condiciones. Todos los integrantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero. No dispare contra su familia. Respete las normas de tránsito. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Ellos saben que ahora no es excusa la pretemporada. Ellos saben que los clásicos no se juegan, se ganan. En directo desde Mar del Plata a partir de las 21, sábado 23, Independiente Racing. El domingo 24, la revancha del clásico más importante del mundo se muda a Mendoza. 21 horas, River Boca. Se seguí todo el fútbol de verano y el torneo clausura por la radio que ya está en Sudáfrica 2010. Nacional, la radio pública.
Es de noche y por fin corre aire el que te da la radio pública.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata, cuando han pasado casi 20 minutos de la 1 de la mañana en todo el país. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué desgraciada soy! Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, que muchas veces sufre mucho en esta vida, si es que le podemos llamar vida.
Ahí está.
También llamada esta sección, ¡ay, cómo sufrimos las madres! Y aquí tenemos algo para cambiar drásticamente todo este sufrimiento, porque nuestro equipo de producción nos trajo un informe que se llama 30 maneras, o 40, de hacer la vida más feliz.
De hacer la vida
hacer
más feliz.
Hacer la vida más feliz, qué extraordinario. Vamos a ver, con solo cumplir estos consejos, las personas encontrarán la felicidad más absoluta.
La que no es feliz es porque no quiere.
Claro.
Ahí está.
Leeré lo primero. Dice, renueve viejas amistades.
¿Y cómo las renueva?
Bueno, hay amigos que usted no los renueva ni a patada.
No, no.
¿Qué significa esto?
Renovar.
Por ejemplo, un amigo que no ve hace 30 años, sí. Le va y le toca el timbre a las 3 de la mañana.
Sí, sí.
¡Carlito!
Sí.
¡Carlito!
¿Qué quiere?
No empecé, Carlito. No debe ser eso, ¿no?
No, no me parece no. Que no,
no. Bueno, no sé si estoy interpretando bien esto.
A ver.
Después, sea mejor vecino, involúcrese en el barrio.
Ah, bueno,
también. Sí, participar claro. Del...
Recuerde que existen lugares. Existen lugares,
yo me consta.
Yo me involucro mucho en el barrio. Por ejemplo, le toco, cuando viene un vecino nuevo,
sí.
Yo le toco el timbre inmediatamente y le digo, soy su vecino de acá al lado.
Sí.
¿Qué es el Frunce?
Sí.
Claro, ¿en qué lo puedo ayudar? Etcétera.
¿Pero por qué me viene
vengo
a
hablar con mi señora?
Sí.
Buenas tardes.
Hola,
bueno, vecinos de al lado. Este es el vecino
yo
nuevo.
Acabo de mudarme.
Bueno,
¿usted solo?
Sí.
Perdón, ¿en qué sentido? Estoy mudándome, además no sé por qué deduce que soy un hombre solo.
No, le
pero
preguntamos.
Pero sí, soy solo, sí, ¿y qué?
Ah, bueno, entonces lo
modos.
Estaba ocultando que
bueno,
era solo.
Pero mire, este
a mí no nos gustan los vecinos que ocultan su soledad.
Mire, no podría ocultarla porque si ocultara mi soledad usted no vería nada por acá.
Tiene razón.
Sí.
Dígame, por ejemplo, sí. Le queremos decir algo. Nosotros, sí. Primero le quiero vender una rifa. Porque... Y con mi señora estamos rifando un centro de mesa.
Pero tengo centro de mesa, yo discúlpeme, ¿no?
Bueno,
no
pero es por colaborar.
Va a tener otro
bueno.
Centro de mesa.
Pero está bien.
Me dirá, ¿cómo va a tener la mesa dos centros?
Sí, pues bueno.
Bueno, entonces...
Hay equipos de fútbol que tienen más y así todos no hacen una... Pero no importa, está bien. ¿Cuánto sale la rifa, señora?
150 pesos.
Sí. Es para ayudar, para comprar mangueras nuevas
sí.
Para los bomberos del barrio.
Bueno, ¿y se la
porque
puedo?
Tienen mangueras muy cortas
sí.
Y entonces, imagínese, viene un incendio y el agua no llega donde está el fuego.
Ahí donde
no.
Se mudó
es
usted.
Mucha frustración.
¿Sí? Donde se mudó usted, bueno... Se calcinó una familia, usted sabe.
Bueno, justamente es lo que me ha gustado
es muy
del lugar.
Incendiarse este barrio.
Pero escúcheme...
Más que nada porque las casas están hechas de bambú y papel. Como en toda nuestra patria, la
pero
China.
Sí, justamente. El problema es que aparezca un oso panda, ¿no? Un incendio. Sí, y
claro.
Se coma la casa entera. Pero...
Entonces, cuando se incendia una casa, se incendian todas. En el idioma chino,
sí.
El inciso, se incendió una casa, significa también se incendió la ciudad.
Claro, bueno. Ahora, discúlpeme, si esto es tan así, ¿para qué compraría yo un centro de mesa con el objeto de favorecer a los bomberos del lugar? Sí.
Lo que importa es la intención, miserable.
Bueno, justo, bueno.
Eso. Lo que importa es la intención miserable.
Creo que nos estamos conociendo. Escúcheme. Bueno, a ver. Mire, ¿sabe qué? Para demostrarle que pese a ser un hombre solo, no soy ningún degenerado, le voy a comprar una rifa.
Perdón, nadie lo llamó degenerado.
Bueno, pero...
No sigas porque
le podemos
la va a comprar.
¿Quién
la va a comprar? Te dije, vos peleás a la gente, después te la compras y lo seguís peleando.
No, Rubén, pero él empezó, no, yo te lo dije.
Vos me tenés que hablar con mi esposa.
Sí, hable con su esposa porque ya estoy dudando de comprar la rifa.
Siempre
sí.
Me haces lo mismo y adelante de la gente no quiero que me digas al señor.
Pero
adelante
se lo estamos vendiendo una rifa.
Bueno, te callas. En caso lo hacemos. En caso
discúlpeme. Por favor.
5 años hace un tiempo.
Sí, no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Por
harto,
eso,
harto.
Por eso soy solo, pero bueno.
¿Qué número le gusta?
¿De qué número a qué número tienen?
Tenemos del 0 al infinito.
Bueno.
Pero el infinito lo tengo reservado.
Deme el anterior. Bueno, está bien, deme el 07.
Ah.
Me sacó la ficha.
Ese es el más solicitado del barrio.
¿Está vendido ya?
Y sin
sí,
embargo,
está
nunca...
vendido y revendido. Sí.
Pero nunca salió, ¿eh?
No.
Ah, bueno, no. Tiende más a entrar. Dígame, ¿Sancono tiene?
Porque el yo soy, 03.
Soy muy de seguir los consejos de la quiniela.
La verdad, incluso el sorteo se va a realizar en una fecha sorpresa.
Ajá.
A ver, vamos a decirlo usted. Para evitar suspicacia.
Pero a ver, déme un número. Yo tuve un sueño anoche, ¿no?
¿A qué sueño? Uh-huh, porque sí. Yo soy interpretador de sueños.
¿En serio?
Sí, me llamo José. ¿Lo conoces a José?
Pero sí, cómo no.
El que te
amigo.
Interpretó y se fue.
Resulta que un sueño soñaba anoche, ¿no? Soñito del alma mía. Y de golpe entra una piba llamada Tisbe.
¿no?
¿Llamada?
Tisbe, qué sé yo. Tisbe. Yo digo, ¿cómo te llamas? Tisbe, me dice la mía, ¿no? Digo, ¿cómo? Tisbe. Bueno, y de golpe, no sé qué pasó, pero me sentí una especie de... No sé, me le tiré encima, tenía un velo, lo arranqué, quedó todo sangrado, y no sé qué jugar. El 18 era, no es la sangre solo.
No. Yo le voy a interpretar ese sueño. Aquí está mi señora, dale, que no me deja mentir.
Él te interpreta todo.
¿En serio?
Sí. Usted convertido en una fiera significa 7 años de malas cosechas.
No.
Y la niña Tisbe significa 7 años de buenas cosechas. Quiere decir que usted debe decirle a sus súbditos que durante 7 años guarden el grano.
Mire.
Guarde el grano.
Sí.
Para luego comérselo en los siguientes 7 años. Esa es mi interpretación de este sueño.
Ah, y así me conquistó a mí.
Sí,
pero a veces...
Siempre lo interpreto igual. Señora, cualquier sueño yo lo interpreto
con
así.
Con todo respeto le digo, si yo fuera mujer, la verdad que me sentiría seducida por un hombre como su marido. Así que 7 y 7, 14, deme el borracho.
Vendele la rifa. Le quiero hablar de los bomberos.
Por favor.
Quiero hablar de los bomberos.
¿Son voluntarios o no?
No, son involuntarios.
Ah. Esto explica todo. Bombero involuntario, manguera corta, se dice en mi pueblo.
Claro, sí. Eso es exactamente lo que pasa aquí.
Es el lema del cuartel.
Habiendo como hay tantos incendios, entran en un estado de indecisión. Y no saben cuál apagar. ¿No apagamos qué? No, mejor apagamos. Y la persona que atiende el teléfono
no sabe dar prioridad.
Llámela por teléfono.
A ver.
Llámela por teléfono.
Marque.
¿Hay un número para los bomberos así?
Sí.
Ah, pero es
un número larguísimo,
A ver, acá lo tengo. Dice 0-800-25214-331. Ahí está sonando. Hola.
Ahora sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señorita.
Buenas tardes.
Mire, la estoy llamando, me da un poco de calor decirlo, pero se está quemando mi casa.
Se está quemando su casa,
Se está quemando el...
Primero, no soy una señorita.
Bueno.
Soy un bombero.
Pero se está derritiendo el teléfono, caballero, discúlpenme.
Discúlpenme. Empezamos mal.
Haber visto yo la manguera y no hubiera cometido el error.
Empezamos mal porque usted me cambia una cosa y así empieza un abuso.
Le pido disculpas porque ya se quemó el dormitorio, caballero.
Bueno, un momento.
¿No? ¿Tenemos un caso, Jiménez?
Sí, un momento, Jiménez. Dirección, por favor.
Sí, es la calle Píramo y Tisbe 22.
Píramo y Tisbe.
Fondo.
Bueno.
Porque yo vivo en el fondo.
Le digo antes que nada, ¿no? Discúlpeme.
Por favor, apresúrese.
Vamos a ir inmediatamente. Vamos a ir.
Están muriendo mis mascotas, caballero, discúlpeme.
Estábamos hablando justamente aquí con mi compañero cómo la velocidad del bombero es decisiva en un incendio.
Y no es valorada.
No es valorada.
No, pero discúlpeme, mire, yo lo estoy llamando...
No nos valoran a nosotros los bomberos.
Nadie. Preguntale si compró rifa.
¿Usted compró rifa de los bomberos?
Acabo de comprar el número 14.
Discriminamos, ¿eh?
No, pero bueno.
Al que no compró rifa no le apagamos nada.
Mire, se me murieron ya los pescaditos que tenía en el fondo, el perro ha fallecido y tengo a mi abuela que es muy mayor.
Si nos vamos a poner todos a contarnos lo que nos pasa,
claro,
y los problemas que tenemos.
Sí.
¿Por qué no le decimos
problemas?
Nosotros somos voluntarios hace años. ¿Qué
Hola.
Nuestra obra social quiere que le cuente.
Escúcheme una cosa, por favor.
Ah, bueno, entonces nos vengamos acá a decir las cosas como son.
¿Vienen?
Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Los bomberos somos los grandes postergados de esta patria.
Tiene razón.
Y si se nos quema algo, acá no viene nadie a pagar,
Bueno,
pero Jiménez,
no.
Disculpame, decíselo vos.
Mira, Botafogo, vos tenés un carácter... Te lo digo ahora. Un momento, señor, que estoy hablando con mi compañero.
Yo estoy cansado.
Me está ardiendo la espalda, caballero, por favor.
Un momento, señor.
El cable del teléfono se va a cortar.
¿Qué ha llamado?
Por favor, señor.
¿En qué dirección estaba, me dijo?
22, dijo al pobre.
Momento. ¿En qué dirección? ¿Yo qué le dije? ¿Vio que le dije que si llamaba iba a pasar eso?
Pero claro.
Y la persona que atiende se enreda en
distintas... Se abatata, se pone enredado
así.
Esa es
la palabra.
Por eso tiene
una
que
batata
comprar.
En un incendio y, bueno, es tentadora, ¿no?
Pero, bueno. Si está envuelta en un papel metálico.
Por eso estamos recolectando fondos para poner bomberos nuevos, ya verán, gente profesionales, referees de la AFA que hayan...
Privados, ya hay que privatizar los bomberos.
Bueno, yo le compro la referee. Dígame, ¿y la seguridad de la zona? Porque a mí me dijeron que esta zona era muy segura porque no hay nada para robar, nuestra gente, todo medio como ustedes, ¿no?
Mire, asegura, ¿cómo? Lo llevaron preso. esta zona, gracias a nosotros. Nosotros vendemos con mi señora.
Sí.
Con mi amigo, Botafogo. Tenemos una empresa que fabrica toda clase de elementos de seguridad.
Ah, me interesa.
Desde el humilde cazagañote hasta la
guillotina,
sofisticada alarma electrónica.
Sí. Ando en busca de cazabobos. No sé si ustedes fabricarán alguno de esos.
No fabricamos.
Qué pena.
Tenemos una puerta blindada que no la puede abrir ni el dueño.
¿Es de salida o de entrada la puerta?
No sabemos.
No sabemos.
Ajá. Yo vi una en Inglaterra. Y la única forma de abrirla era gritando, ¡Open the door!
¡Open the door! Como estaban ayer en las invasiones inglesas.
Sí. Bueno, ¿y tiene algo un poco más sencillo? Porque yo realmente quisiera estar seguro. Acá quiero hacer una vía tranquila, Recoleta.
Ah,
ya no, que no puedo vivir en Recoleta tranquila,
claro,
digo...
Haga una vía Recoleta aquí. Mire, tenemos una cosa que se está llevando mucho ahora, que usted ha visto. Es una luz que cuando usted pasa... Mejor dicho, cuando usted pasa, no. Usted no pasa.
Yo estoy adentro.
Cuando un paseante pasa frente a su domicilio, se prende la luz.
Sí, tiene la fotocélula.
Cuando el tipo se va, se apaga, ¿no?
Es una enfermedad.
Ahora, acá los chicos del barrio, hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Le empiezan a pasar a propósito para hacerle gastar energía eléctrica.
Mira, pero gusta. Gasta mucho eso cuando se prende.
Gasta cada prendida y apagada son 17.000 kilovatios.
Sí. No, mejor le digo la vereda electrificada. Directamente el que pasa,
sí,
se fulmina y chao.
El ladrón pisa la vereda
y los pibes que van
fulmina,
y vienen también, sí.
Se fulmina.
Pero no tengo presupuesto, usted discúlpeme, yo realmente si tuviera dinero no me hubiera mudado a este barrio Poligrillo, escúcheme, ¿no?
Sí, tiene razón.
Poligrillo, ¿no dijo?
Digo, pero, por ejemplo, un perro no tiene.
Un perro, no.
No, no. ¿Alguna otra mascota que llame la atención? Y que...
No, pero usted lo que quiere es seguridad.
Pero también un poco de cariño.
Tenemos perros, pero
soy solo.
Lo sobornan a los perros.
No. ¿Cómo lo sobornan al perro?
Lo sobornan, empiezan a tratar bien al perro. Mejor que el patrón.
Bueno,
el perro dice, escúchame, este me pega, qué sé yo, y el ladrón me trata bien, me da carne picada de la mejor... Yo lo dejo que entre, dice.
Hay mucha corrupción entre los perros.
Además, aunque el ladrón chifla y el perro lleva sus valores para el ladrón.
Tenemos también, porque aquí, en esta isla, hubo una epidemia que mató muchos perros y escasean los perros.
No.
Entonces hay personas que trabajan de perros.
Bueno.
Trabajan de perros todo el tiempo. Están ahí en cuatro patas.
Un trabajo digno.
Trabajo digno como cualquiera.
Yo no voy a discriminar. Si el precio me conviene... ¿Y qué tipo de oferta tiene? Ahí tiene... ¿Son varones? ¿Son hembras?
Generalmente son señores.
Machito.
Están ahí.
Sí.
¿El de enfrente, aquel que está allá?
Sí.
No, el otro.
No, el caldo, está bien.
Ese es un señor.
¿En serio? Está
paseándose.
Yo pensé que era un señor alemán.
Cada tanto pega un ladrido. Guau.
Pensé que era un alemán porque dijeron, ahí vive Doberman. Y digo, no,
es un señor, jubilado. El cada tanto, por ahí cuando pasa un carro, lo persigue en cuatro patas.
¿Son guardianes todos?
Sí.
Es muy, muy entregado al trabajo, además, fiel.
¿Cómo
fiel.
Es con los chicos? Porque esto me interesa, yo voy a adoptar.
Con los chicos...
Sí, él es regalón.
¿Y juega si uno le tira algo, por ejemplo?
No, ojo, no se abuse.
El que jugaba mucho era Robledo.
Sí, Robledo.
Un perro que tuvimos nosotros, Robledo, que era un señor.
¿Qué raza?
Raza española. Robledo, nosotros le tirábamos un palo, disculpe la presión.
No, bueno, está bien.
Y Robledo iba y lo corría. Y lo traía, y lo hacíamos varias veces para probarlo.
Sí.
Porque otro por ahí dice, escúchame, ¿qué te crees que soy que me tiraste el...?
A mí me interesa, por ejemplo, el gallego retriever, ¿no? Usted como Robledo, así que es capaz de recoger cosas.
Bueno, este hombre al final, un día me dejó.
Sí.
Nos dejó, se fue.
¿Y
Y por ejemplo, mira, a mí me interesan cosas...
Se fue, vio cómo son los perros que se van.
Sí, el día sí, vio...
Ingrato. Robledo fue un perro muy ingrato.
Igual yo no quiero...
Lo vi después, pasé, porque consiguió empleo en otro lugar mejor. Pasé el otro día por la avenida... Y por ahí siento que me chumban. Que me chumban, guau, ¿no es cierto? En fin.
Pero así feo el chumbido, ¿eh? Feo el chumbido.
Bueno, profesional, guau, ¿no?
Cumplidor.
Lo miro y era Robledo.
Es feo, ¿no? Impresionante.
Robledo. Y vino Robledo.
Sí, claro.
Y me dice, disimule. Dice, acá me llaman sultán.
No, pues a mí lo que me interesa es una pequeña habilidad, que es, ay, mire cómo le gusta sultán, me están llamando de todos lados. Yo lo que quiero es que me vaya a buscar cosas, yo tengo por mi edad algún problema, ¿no? Motricidad, que me vaya a buscar el diario, por ejemplo. ¿Tiene, algún perro así,
Y, bueno, sí.
Sí, sí.
Digamos,
sí. ¿Cómo? Usted dice ir al kiosco, comprarlo.
Y bueno, no, que vaya a la panadería, a buscar el diario,
Yo voy a ir a buscar el diario. ¿A dónde lo
quiero? Yo quiero que me traiga, que vaya y si, mire, si lo quiero temprano, que vaya hasta donde se imprima el diario y lo traiga.
Claro, a las 3 de la mañana.
Exactamente. Y aunque sea, me traiga los clasificados para conseguir una changa. ¿Tiene eso?
Sí, tenemos, pero si usted no tiene trabajo, no se lo vamos a vender.
Ajá. Muy bien, ¿y cachorro para educar no tiene?
¿Cómo?
¿Cachorro no venden?
No.
Bueno, ¿perro caliente? Tampoco.
Tenemos. El señor López Mieres con los buenos nietos.
Me interesa que se llame Pancho, nomás.
Bueno, y para terminar, como hoy tenemos cierta premura.
Sí, sí.
Cierta premura.
El último perro.
Hasta ahora no compró ninguna rifa, señor.
No compró ninguna rifa.
Pero, y hombre, escúcheme, con lo que la experiencia con los bomberos, ¿qué rifa le voy a comprar? No, no puedo. Prefiero gastarlo en un animal de custodia, en otro animal. ¿Y si compramos una millas, ustedes y yo?
¿Una qué?
Una rifa.
No, señor, el negocio es acá, nosotros, acá entro, yo se lo voy a decir, ya que...
Decíselo, porque es nuevo y ya...
Nosotros tenemos un tongo con los niños cantores, de la lotería, ¿no es cierto, vieja?
Sí, mi amor.
Sí. Los niños cantores son hijos nuestros. Ajá. Muchachos ya grandes que usan todavía los pantalones cortos, pero...
Con unos pelos así de largo.
Claro.
Lo conozco.
Y bueno, y ellos... antes del sorteo meten la bolilla en la heladera, las que tienen que salir.
Muy bien.
La meten en el freezer y le queda fría la bolilla.
Lo cual
después le...
Usted me hace servicio, pero más de una vez
ocurrir, sí. Después meten la bolilla en el bolillero, mete la mano, veo cómo se hace en la Lotería Nacional, claro. Tipo, mete la mano y tantea a ver la que está fría.
¿Viejo?
La que está fría la saca ahí. Y canta, 5.503, listo, sacamos la grande.
Ah.
Acá con mi señor sacamos la grande semana por medio para no despertar sospecha.
Claro.
Para no despertar sospecha, porque imagínense, sacamos toda la semana...
Se van a dar cuenta.
Nunca falta, había una gente, che, dice, ¿cómo puede ser? Acá tiene que haber una conspiración.
¿Vos viste la suerte que tiene esa pareja?
Sí, y sospechan.
Sí.
Entonces, semana por medio, vos dices, ¿cómo? ¿Usted sacó la grande? Sí, pero la semana pasada no.
Claro, ¿Y cómo hago para comprarles la bola fría,
Y bueno, eso tiene un precio.
Te compra, únicamente vendemos billetes que no van a salir.
Ajá.
Los que van a salir nos los quedamos para nosotros y por eso somos ricos.
¿No? Ahora me convence, deme dos. Entonces.
Bueno, sí, eso sí.
Ahí está.
Tiene, este no salió nunca.
Ajá, gracias.
Y este es el menos cuatro.
¿Sabe qué? Tengo confianza en que voy a perder.
Sí, perder por perder, pierda con nosotros.
Eso hace buenos vecinos, ¿eh? Encantado de conocerlos.
Los felicito. Pausa.
Estás caminando por la calle con este calor. Nacional te refresca.
Dale, Damián, decime cuál de los dragones que ves en pantalla se comió un choripán y llevaste el premio que te regalamos en The Hour sobre Little Children. Dale, dale, dale.
El azul a rayas.
Bien, Damián, ganaste. Dos entradas para ver Psicópata sobre Hielo, el espectáculo de patinaje. Esta noche, en la cancha Argentino Juniors, en la Paternal, el espectáculo que quieren ver todos los niños del país, y te lo ganaste vos.
¿Dónde queda eso?
Y en Flores, Caballito, a un costado, cerca de Chacarita, ahí pasando por Palermo.
¿Dónde quedan todos esos lugares?
Acá, en Capital, ¿dónde va a ser?
Pero yo estoy en Neuquén, a más de 1000 kilómetros.
Ajá. ¿Y para qué llamaste entonces?
No sabía que el premio era en Capital.
¿Y dónde va a ser, nene? Si nosotros transmitimos de Capital, acá.
Yo no sabía.
Bueno, mira, habla con tu papá y él te va a contar que la mayoría de las cosas que se ve en la tele son de hechas en Capital. O sea, salvo que te tomes un avión o algo así, no, todo más o menos pasa por acá, ¿ok? O sea, no llames la próxima vez, pues perdés el tiempo vos, perdemos el tiempo nosotros. Otros chicos se pierden, que viven en Capital se pierden de él.
Yo no sabía.
Pero igual.
Comunicarnos es un derecho. Participemos para hacerlo realidad.
www.comunicarnos.gov.ar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
La Televisión Pública.
Radio Nacional.
EDUPAS.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Presidencia de la Nación.
¡Papá! ¡Sugiro a ver Psicópata sobre Hielo!
¿Probamos?
¡Aguante Nacional!
La radio pública.
La radio de la patria.
Para 40 millones de argentinos.
Abrimos la agenda. Daniela Castelo te cuenta las últimas novedades culturales.
Raro como japonés con rulos. Haruki Murakami es un caso extraño en la literatura japonesa. Es quizás el más occidental de los escritores orientales. En sus relatos es más fácil encontrar citas de Carver, Fitzgerald, Shakespeare, The Doors, Ballard, Hitchcock y sobre todo el jazz. Sauce Ciego, Mujer Dormida es el primer libro de relatos traducidos de Murakami, luego que sus novelas Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo, Tokyo Blues y Kafka en la Orilla, entre otras, lo han colocado como uno de los narradores japoneses más exitosos de los últimos años.
Muy pronto, actualizamos la agenda en la radio pública. Para más información, www.radionacional.com.ar. Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche tiene Nacional. Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Antes de comenzar con Arnaldo Gansé, vamos a hacer una pequeña advertencia. Vamos a dejar algunos mensajes sin leer, dado el horario extraño que hemos tenido que recorrer. Y también quiero decir que cuando termine el programa vamos a sacarnos fotos y a firmar y a saludarlos a todos ustedes en el hall, ¿no? Porque recién en las propagandas estábamos sacándonos algunas fotos que no pudieron completarse, desde luego. Y ahora sí, maestro.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Arnaldo Gansé. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro Manuel Moreira. Señor Marretine Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Tenemos aquí algunos pedidos de parte de Vera de Boedo. Le piden el viejo vals.
Es muy difícil.
Es muy difícil,
¿no?
Es muy lindo el tema, señorita Vera, quien sea.
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo.
confesé.
Mi amor, te confesé.
Sin ver
qué mal.
Llamaba tu interés
aquel mal. Por eso hoy mi canción a su mismo compás
te llora como un bien.
Te llora como un bien. Como un loco volar de palena con giros y vueltas en torno al panal, pero de lumino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al mal se ponía mi loca ilusión? Vos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Qué lindo. Gracias, maestro.
Un gran charlo ahí. Muy bien. Conmovedor, en serio.
Antes de continuar con los pedidos, quiero comentarle al público de aquí de Mar del Plata y a los turistas que se va a presentar Cabernet este sábado.
Sí, señor. No me lo pierdo al Cabernet.
Levante la mano el que va a venir a ver a Cabernet este sábado. Lo dicho, público extraordinario.
Aquí en Mar del Plata va a estar en la bodega del Auditorium. ¿Dónde es la bodega? Acá, mira,
va,
acá.
Mira.
Ah, bien.
Sí, a la vuelta.
El sábado a las 22:30, 10:30 de la noche.
Sábado 22:30, el sexteto Cabernet de larga fama. Atención los oyentes, ya que no los presenten. Se presenta aquí en la bodega, como ya lo ha hecho en otras
un par de veces.
Oportunidades, con señalado suceso.
Sábado 10:30, bodega del Teatro Auditorio, un sexteto Cabernet.
Bueno. Bueno, maestro, aquí Alberto, aquí de Mar del Plata, le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿quiere cantar golondrinas?
Bueno, vamos un poquito.
Manuel, a ver si tengo esa orquestita que a usted le gustaba. ¿En qué tono lo quiere? ¿En mí?
En mí.
En mí, golondrinas, un momentito. A ver si es esta orquestita.
Pergamino le piden la sempiterna milonga sentimental, no sé si está en su voluntad.
Milonga sentimental.
Pero,
no.
El otro día hicimos un cachito, cantemos con los chicos.
Vamos, ¿no? Un poco a lo coral, sí, por favor.
Por favor. Bueno, le pedían algo de los Beatles, por ejemplo, Nati.
De los Beatles.
¿Sí? Nati, Ali y Dani, creo.
Había
que
varios
aquí.
Pedidos de los Beatles, vamos a hacer el que más nos gustó.
Acá piden Let It Be.
El que menos nos gustó.
Sí. hay una cierta desorganización de pedidos, porque ahora Vanessa le pide aquel tapado de Armiño.
Y pero está bien, va bien si venimos.
Si le gusta el tapado,
es un tango muy teatral, como sí, todos los tangos de Vacarella, ¿va? Exacto. ¿Cómo no van a ser teatrales?
Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, de tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de Armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el Armiño. Cuántas noches suspirando, los dos junto a la vidriera, me decía sollozando: ay, mi amor, si vos pudieras. Con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigo fiel usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Armiño, todo forrado en la mesa, de tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
¡Qué lindo! Muy bueno.
Maestro, Jimena pide Blue Velvet.
Blue Velvet. Dame la letra. Yo los acompaño en lo que pueda.
A ver.
Sailing was light from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet with her eyes. Whoa, warmer than May her tender sighs. Love was
aquí Inés le pide Los Borbotones.
¿Los Borbotones?
Sí,
claro.
Sí.
Dedicado a José, que está en las penumbras, está escondido. Ahí, ¿no?
Parece un cuadro de Harry Potter, ¿viste?
Oh.
And a one, and a two, and a three.
Baby,
maestro, tendríamos que despedirnos, le diría. Cecilia pide el submarino amarillo, no sé si quiere ir con eso.
No, nos queda una más, podemos retrasarnos un poquito.
Bueno,
tarantela de las orgías piden por aquí, este tema que
desconozco. ¿Qué quieren usted, qué?
La tarantela de las orgías, siempre queremos
la tarantela.
Sí,
la tarantela de las orgías.
Todo de los Beatles.
A todas nuestras amistades.
Claro.
Buenos días, señoría, ¿y qué dice, cómo le va? Bienvenido a cuesta orgía, si te tuve, te tuve, te da. La niña, la sofía, la sofía, la sofía, se la pasan todo el día, si te tuve, te tuve, te da. ¡Hey!
¿Por qué le cantemos el Vaya con Dios?
Podemos hacerlo.
Para... Levante las manos los mexicanos que se encuentran en la sala.
Mire lo que es, lo dicho.
La absoluta mayoría de mexicanos. Vamos a interpretar el célebre Vaya con Dios. Aquí con mi compañero Chucho.
Ahora sí
podemos irnos. Vamos a organizar un trencito.
Qué lindo.
Simpático trencito. Hay un arquitecto que siempre se comide a ser la sí. locomotora de este trencito sí. y encabezarlo.
Podría ceder el lugar un rato, ¿no?
No. ¿Serio? Vamos a ir hasta el faro, ya que estamos, por sugerencia del propio arquitecto.
¿Hay alguien para furgón por ahí? Me parece que allá había una señora, muy pequeña.
Puede ser. Así que vamos a interpretar, si usted quiere, el submarino amarillo. Para ir, ¿quién es?